Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Muy buenos días, continuamos en la sintonía de COPE en esta jornada de viernes 5 de agosto. Una semana más tenemos aquí en los estudios de COPE, hoy de nuevo, a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuántas cositas tenemos hoy que comentar? Vamos a seguir hablando de militares y de sus aportaciones, sí, muy importantes aquí en nuestro territorio,
sí,
pero antes te voy a pedir una pincelada de lo que tenemos mañana en Majones, porque se celebran las novenas jornadas culturales de arte románico.
Sí, señor, muy importantes las nuevas jornadas de Majones, que hay que reconocer que Carmen Ferrer se mueve todos los años en prepararla, se desvive y en atender a todos los que acuden, tanto a ponentes como a asistentes, a las conferencias de Majones. Ya van por su novena entrega y este año, pues mañana, pues qué buena, qué mejor manera que a media tarde, allá a las 5 de la tarde, pues escucharse un concierto de una soprano llamada Melanie Jallany y Amalia Villacampa al piano, que se empezarán así las jornadas. Luego se verán seguidas por dos conferencias impresionantes, ha elegido muy bien Carmen. Una es de Ismael Piazuelo, que viene de la Universidad de Zaragoza, que dará una conferencia sobre didáctica de arte y poder, la escultura aragonesa del románico. Y la otra también, bueno, este también es otro ponente impresionante, es Ángel Narro, que viene de la Universidad de Valencia, y que hablará de rutas de peregrinación, santuarios y milagros en el cristianismo tardoantiguo.
Uh-huh. Bueno.
O sea que está todo el mundo invitado, irán allá
5, 6 y 7 de la tarde.
Sí, así, bueno, con ese horario
más o menos,
¿no? Luego también harán una rifa de diferentes premios para los asistentes, y qué buena manera de pasar mañana el sábado por la tarde fresquitos dentro de la iglesia de Majones, ¿no? Que no esté con la chicharrina que tenemos todos los días por aquí.
Desde luego. Continuamos con aportaciones militares, Juan Carlos. Pues, a ver por dónde vamos hoy.
Sí, hoy nos vamos andando.
Hoy nos vamos andando
por las calzadas. Resulta, bueno, que empezábamos el otro día diciendo que, bueno, el otro día hablamos de la revista.
La anterior.
Hace 15 días hablábamos de la importante y que ha sido y es, y esperemos que continúe siendo durante mucho tiempo, la aportación de los militares en nuestra zona, en nuestra comarca, ¿no? Y hay un hecho, bueno, empecé diciendo que el tema de que los romanos, que no tenemos ningún documento, ninguna piedra marcada que nos dijera que había, pues, alguna, ya no digo una corte, pero alguna legión que estuviera, por ejemplo, pues esto aquí acampada en Jaca, porque Jaca es un punto estratégico, ¿no? Yaca, que entonces era Yaca. No tenemos eso, pero nos han quedado las calzadas. Las calzadas dicen que están hechos por ingenieros civiles, pero en el mundo romano todo el mundo tenía que hacer la mili, además una mili que les duraba 20 años. Entonces los ingenieros civiles pasaban a ser militares, y los militares civiles. Y los ingenieros militares romanos eran impresionantes. Mira, te voy a contar un hecho curioso. Por ejemplo, en tiempos de Julio César, Julio César tuvo en la guerra de las Galias, tuvo una bronca con los germanos, pero estaba en medio, estaba el Rin. Y entonces, claro, los germanos se pasaban al otro lado del Rin y decían, oye, la manga rica que aquí no llega, ¿no? Pues entonces Julio César, en cuestión de pocos días, fue capaz de hacer un puente de troncos de madera de 1 kilómetro de largo y 4 metros de ancho. De tal manera que cuando llegó al otro día, en pocos días, fíjate, todos lo hicieron los militares, los romanos, los ingenieros militares, con los legionarios romanos. Y entonces cuando llegaron al otro lado, los germanos se asustaron, huyeron despavoridos porque vieron el poderío militar que tenían los romanos, y entonces Julio César volvió y tiró el puente. Para que no lo pudieran utilizar los germanos. Ahí con eso resolvió mucho. Eso es un antecedente, pero, por ejemplo, vamos a hablar, que nos gusta mucho hablar nosotros de los tercios, ¿no? De nuestros tercios viejos españoles. Pues ahí, por ejemplo, hay una cosa, que en el año 1585, Alejandro Farnesio, en el sitio de Amberes. Amberes, mira que hemos hablado alguna vez que la ciudadela de Amberes fue inspiración para la de Pamplona y la de Pamplona para la de Jaca. Bueno, pues la de Amberes, o sea, está en, a ese ya le costó varios meses, pero hizo, claro, hizo un puente de 668 metros por 4 de ancho para la toma de Amberes. Cuando vieron eso los holandeses, lo que eran capaces los españoles, los ingenieros, o sea, militares españoles, se quedaron alucinados. Y esto eran cosas, pero de los tercios viejos, ¿no? Pero volviendo a nuestra comarca, nosotros hemos visto que hay una cosa que nos han dejado los militares, ya no digo ingenieros civiles o ingenieros militares, pero yo creo que eran ingenieros militares.
A ver.
Las calzadas romanas. Con respecto a la calzada romana...
Aquí se encontró una en... Cuando hicieron la plaza...
Sí, con eso llevaba mi idea de terminar el programa.
Ah, vale.
Pero sí, no, tienes razón, porque es que además yo estoy escamado con eso, ¿no? A ver si no nos da tiempo. A ver, la calzada romana, yo vengo yendo desde que era crío, que bueno, pues pasa a la zona de Fontazones y se ve la calzada romana. De eso hablaremos al final. Hay cosas que no me cuadran. Con respecto a la calzada romana, en nuestra comarca es un punto polémico. Hay dos teorías que cada una tiene sus razones y sus defensores y sus detractores.
A ver, ¿cuáles son?
La primera es la calzada romana, la que siempre se nos había contado a nosotros, que era la que presentó la doctora María de los Ángeles Magallón Botalla en su libro La red viaria romana en Aragón. Ese libro me lo leí yo en su momento, ya hace años me lo leí. Me pareció muy bueno. Y este hace salir la calzada romana desde Zaragoza hacia Gurrea de Gállego. Luego de Gurrea la hace subir hasta Yerbe, de Yerbe a Bailo, de Bailo a Echo, y luego a Echo lo pasa al otro lado de la vertiente pirenaica por el puerto de Palo. Esa es la calzada romana que se ha defendido durante mucho tiempo, y puedes ir por la zona del Valle de Echo y se ven carteles que te pone que por ahí va la calzada romana. Esa calzada da problemas. Luego está la otra teoría, que nos la presentó en el año 2014, fíjate ya, 8 años, nos la presentó el ingeniero civil Isaac Moreno Gallo en su libro Iten a Caixara Augusta, Beniarno, la carretera romana de Zaragoza a Alvear. Entonces este le hace salir de Zaragoza, pero le hace subir primero hacia Gallur, de Gallur le hace subir hasta Egea, de Gea luego va hacia Sofuentes, que está al lado de Sos, y de Sos, por Campo Real, a Tiermas. Fíjate que ahora Tiermas está en boca de la gente porque dicen que han encontrado unos mosaicos,
sí,
y tal.
Sí, sí.
Pues eso, aunque lo han publicado en un periódico estatal, hace ya 50 años que ya Enrique José Moreno ya habló de eso y ya lo presentó. Lo que pasa es que ahora hay algunos que se sienten muy listos. Bueno, pues Tiermas, de Tiermas a Jaca y luego de Jaca a Somporto. Entonces, claro, hay unos que dicen que va por un lado y otros que van por el otro. ¿Qué defienden los de Puerto de Palo? Dicen que tienen un miliario era como una especie de mojón, para que me entiendas, que marcaban aquí, pues hasta aquí tantos kilómetros. Bueno, ellos no medían en kilómetros, evidentemente. Pero claro, los miliarios son como las monedas, que son redondos y pueden rodar. Entonces, que tenga un miliario, pues puede ser. Pues también había otro de aquí, de la zona de Somport, que lo guardan en Olorón, por la misma teoría. Entonces, claro, hay dos miliarios. Entonces, a ver, hay una cosa que también hay que tener en cuenta, que una cosa son las carreteras nacionales, y luego están los caminos secundarios. Entonces, claro, la versión de que defiende Puerto de Palo es bastante complicada, porque es que es de demasiada altitud. A los romanos no les gustaba subir demasiado alto. Y luego, los romanos siempre buscaban la facilidad orográfica, aunque tuvieran que dar más rodeos, pero que sus carros pudieran dar. Vamos a dar una cuenta. Las calzadas romanas se construían a distintos niveles de piedras. Primero más vastas y luego más finas. Y luego, la parte de arriba era de tierra repujada. No era como las vemos en las películas, que las ven de piedra, o sea, brillante.
No eran así.
No, porque los caballos romanos no tenían herraduras, ni los bueyes tenían herraduras. Entonces, a la hora de llevar pesos, aún así han dado 4 kilómetros, que ya se les ha desgastado la pezuña. Entonces, era de tierra repujada, con el mantenimiento que llevaba eso. Entonces, se ha demostrado que las calzadas romanas eran de esta forma. Entonces, no podían tener la inclinación que tiene el puerto de Palo. Entonces, yo creo, empiezo a pensar, y hay mucha gente, que la teoría de Isaac Moreno Gallo es la verdadera.
La
que pasaba
correcta.
Por Tiermas, venía Jaque, de Jaca por Villanueva, pues que aún hay restos a la altura de Villanueva. Esto En Jaca, que me has preguntado al principio, en Jaca sí se encontró en la zona del Pozo de Rey, se encontró un resto de calzada y perdimos una oportunidad estupenda de estudiarla, incluso de haberlo dejado con una cristalera, porque entonces ahí sabemos por dónde entraba la calzada romana en Jaca. Y ahí además, y luego la de que se ve en la zona de Fontazones, esa puede que le hicieran los Sancho Abarca en el siglo XVI, que es que estoy estudiando ahora el libro de Manuel Gómez de Valenzuela, que lo publica ahora recientemente, y del que le haremos un programa específico, porque es una pasada el libro en la cantidad de cosas que aporta de las dos comarcas.
De las dos.
De las dos comarcas.
Juan Carlos, pues continuamos la próxima semana. Gracias.
Venga, un abrazo.